Zona PUC, te escuchamos. Ahora por WhatsApp. Escríbenos o déjanos un mensaje al 990-562-379. Anota 990-562-379 y sé parte de los programas. Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC.
Esta es la hora en Zona PUC.
Son las 3:13.
Oye, Pía, no sabes, estoy buscando prácticas y aún no encuentro nada.
Pero Cholito, tienes que aprender, pues, las oportunidades no llegan solas.
Sí, pero me da miedo, de repente me lanzo y no me va bien.
Oye, pero si tú tenías una idea bravaz, esa aplicación decía Smash con tu crush, ¿de acuerdo?
Pero Pía, esa aplicación ya existe y se llama Tinder.
Ah, ya.
Si tan solo hubiera un programa de radio que hablara de emprendimiento y prácticas preprofesionales.
Oye, pero si nosotros hacemos eso, pues.
Ah, ¿verdad, no? Los jueves de 4 a 5 de la tarde.
¡Claro, pues!
Y por Radio Zona PUC.
Hasta tenemos streaming, ¿ah?
Ya saben, ¿ah? Escúchenos porque si no, nadie nos escucha.
Esto es Educación en Acción.
Un espacio abierto que te invita a reflexionar y pensar la realidad educativa del Perú.
Bueno, estamos empezando el ciclo y el tema que tenemos el día de hoy es un tema que, bueno, en realidad no lo hemos tocado tal vez antes, creo, pero lo hemos estado Diego y yo, y es justamente de investigación en pregrado. Y vamos a hablar sobre, en este caso, lo que son docentes y alumnos. Y como todos los jueves no estoy sola, aquí está conmigo Diego.
Buenas tardes con todos, estamos muy alegres de estar un jueves más con todos ustedes. Y para tratar el tema de hoy día, como ya mencionó Evelyn, es investigación en pregrado, tenemos dos invitadas. Está con nosotros Vania Mestanza, quien es una estudiante de la Facultad de Educación, es de la especialidad de primaria y es una ganadora del PADET, el Programa de Apoyo al Desarrollo de Tesis en Licenciatura, y actualmente está en el décimo ciclo de su carrera. Y también está con nosotros Michelle Remy.
Remy, perdón.
Michelle Remy, ella es asistente de investigación en el Instituto de Estudios Peruanos y es licenciada en psicología.
Sí.
Es un gusto tenerlas con nosotros.
Gracias por haber venido.
Quizás para conocerlas un poquito más quisiera que nos cuenten a qué se dedican, cuáles son sus intereses, con qué tema también ganaste este concurso del PADET.
Uh-huh. O tal vez en qué está investigando ahora Michelle en el IEP. A ver, no se peleen, chicas.
sí, es mi último año de la carrera de educación. Yo estudio educación primaria y ahora estoy haciendo mis prácticas preprofesionales en el Colegio Isabel Flores de Oliva, en el aula de cuarto grado. Y sí, he postulado a PADET, ¿no? Que es un fondo en el que no todos los universitarios y que estamos a punto, pues, de sacar la tesis, podemos inscribirnos, ¿no? Mi tema fue mecanismos que promueven la formación democrática en niñas y niñas de cuarto grado de primaria.
Interesante.
Bueno, nada, gracias por la invitación igual. No sé si estoy hablando bien.
Sí, perfecto. Sí, ya te escucho.
Bueno, sí, ahorita estoy como asistente de investigación en el IEP y a la vez también coordinando parte del programa de Leer es Estar Adelante, que básicamente es hacer un acompañamiento y monitoreo a docentes que pertenecen al programa, que lo fomenta, digamos, el desarrollo de la comprensión lectora en niños cuyos aprendizajes están, digamos, por debajo del promedio, ¿no? En las zonas rurales principalmente. Entonces, nada, estamos con eso en distintas regiones del Perú y en Lima.
Interesante. Sí. Voy a googlear después ese proyecto, me parece recontra interesante.
Sí, es del Banco Continental. Entonces, es una alianza, digamos, entre el IEP y la Fundación BBVA. Y nada, entonces lo que hacemos es eso y yo estoy ahí feliz.
Qué interesante, ¿verdad? Sí. Gracias por haber compartido un poquito de ustedes con nosotros. Bueno, que hoy ya mencionamos el tema, tal vez para la gente que recién se está enganchando con nosotros. Hoy vamos a hablar de justamente lo que es investigación en pregrado. Michelle es licenciada en psicología, entonces ella también ha pisado pregrado, igual que Baña, que está ya a puertas de concluir pregrado. ¿Qué se siente? Cuéntanos.
Una energía increíble, porque parece mentira, pero en la práctica te pasan cientos de cosas que nutren todos estos años de, digamos, teoría, ¿no? Uh-huh. Entonces es básico que nosotros tengamos este último año en la práctica, porque vas probando cosas, ¿no? Y te vas dando cuenta de qué cosas funcionan, de qué cosas tienes que replantearte y de cómo va siendo tu forma de enseñanza, ¿no? Entonces es súper rico, de verdad.
No sé, quería preguntarle a Michelle antes de comenzar un poco más con el tema, ¿no? Tal vez, ¿qué es lo que más rescataste con respecto a tu pregrado de lo que es justo la parte investigativa?
Sí, bueno, igual yo ahorita estoy siendo JP de un curso, yo estudié en la Ruiz de Montoya. Uh-huh. Entonces estoy siendo JP de un curso que es para educación y psicología, que se llama Ciclo Vital, y lo que hacemos ahí es básicamente explicar el desarrollo humano desde la concepción hasta la pubertad. Y bueno, lo que puedo rescatar en realidad es, y lo que yo hasta ahorita le digo a los chicos y chicas es, o sea, siempre las lecturas, ¿no? Leer. Y básicamente es eso, o sea, si nosotros no leemos, no podemos ni investigar ni hacer nada, y para mí es un aspecto fundamental,
¿no? Es un desafío, hay muchos universitarios que todavía tienen dificultades en comprensión lectora, pero bueno, tal vez podríamos empezar esta primera parte y, bueno, mencionar la pregunta y vayan pensándola porque en un ratito más nos vamos a corte. Uh-huh. ¿Qué caracteriza la investigación en pregrado desde su experiencia? Ustedes, bueno, van y aún como estudiante en pregrado, Michelle tal vez ya en una siguiente etapa profesional que es siendo JP, así que los invitamos a todos a seguir escuchando el programa. Regresamos en unos minutos. Esto ha sido Educación en Acción
por Zona PUC.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC. Dateros en Zona PUC.
Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, clicar en servicios, luego reservar citas. Escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
¡Wow! ¡Soy un metalero aquí de la Cato con todos mis amigos! ¡Wow! Y nosotros escuchamos ¡Zona PUC!
¡Unamo!
¡Mátelo, mátelo! ¡Destrócelo! ¡Destrócelo!
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Y aquí estamos de vuelta en Educación en Acción por Zona PUC.
Nos agarró desprevenida.
Lo siento, es la emoción de volver del corte. Como mencionamos antes de irnos, hoy estamos tratando el tema de investigación en pregrado con Vania Mestanza y Michelle Remy. Uh-huh. Y la pregunta que lanzamos antes de irnos a este pequeño espacio fue: ¿qué caracteriza la investigación en pregrado desde sus experiencias, tanto como estudiante como asistente en investigación y jefa de práctica?
Bueno, yo quiero hablar como de dos aspectos. El primero, justo, no sé si les parecerá un poco rico, pero yo soy de la primera promoción de psicología de mi universidad.
Ay, qué
entonces,
lindo.
Claro, o sea, ser de la primera promoción también implicaba ser como el conejillo de indias para la directora de carrera en ese momento, ¿no? Entonces, digamos que nosotros pasamos por el proceso de estructuración de la malla curricular, y en ese sentido, tipo, cada año nos juntaban y nos preguntaban ya, ¿y cómo está la malla curricular? Las líneas que hemos armado, ¿no? Para la carrera de psicología. Entonces, luego de egresar, nos juntaron también, y bueno, una de las recomendaciones que di es que para nosotros teníamos una línea de investigación, y dije, claro, o sea, y conversando con amigas de psicología de la Católica, también me parecía importante las diferencias que hay, ¿no? Y ahorita la investigación, yo creo que sigue en pañales, está en un proceso de cambio, ¿no? En un proceso de construcción, creo que le falta todavía construirse mucho, ¿no? No, todavía nadie sabe cómo manejar los cursos, no se sabe si ser solo teoría o solo práctica, juntar ambas, ¿no? Entonces, creo que por ahí falta un poquito más ver cómo se construye. Y desde la docencia, creo que sí está, la investigación sí está dejada de lado porque implica mucha chamba, ¿no?
Bien, claro.
Sí, implica mucha demanda laboral, ¿no? Entonces, porque implica invertir tiempo y, o sea, si uno quiere apostar por una educación superior de calidad, creo yo que tenemos que invertir tiempo, ¿no? Entonces, no sé, yo les dejo trabajos, por ejemplo, a los estudiantes o las estudiantes y yo sé que me tengo que tomar el tiempo de corregir, de retroalimentarlos y ellos de hacer. Entonces, no sé, ¿me entiendes? Es como una retroalimentación. Y lamentablemente las docentes o los docentes no se toman el tiempo de corregir y de hacer esa investigación dentro de las aulas, ¿no? Entonces, eso nos falta mucho.
Bueno, a diferencia, yo sí soy del año 2013, yo ingresé a la Universidad Católica el 2013 y ese año se implementó una nueva malla curricular, ¿no? Esta nueva malla curricular sí tenía el lineamiento de investigación y práctica y entonces es por eso que ahora nosotros tenemos 8 cursos de investigación previos a la tesis, ¿no? Lo cual genera un esfuerzo bastante por parte de los docentes de este curso como de nosotros los estudiantes, porque hemos ido desarrollando a lo largo de la carrera ciertas habilidades que nos ayudan no solamente, digamos, a investigar teóricamente, sino también a probar cosas, como es el curso de investigación-acción, ¿no? Entonces, yo sí siento que durante estos 4 años y 5 ya que voy haciendo, he podido desarrollar habilidades que me ayudan a seguir investigando, ¿no? Y sobre todo, creo que la motivación que da un docente es fundamental para seguir haciendo, ¿no? Para motivarnos y seguir avanzando en estos temas. Ahora, yo algo que sí creo que caracteriza la investigación en pregrado es que nuestros profesores nos están brindando como una iniciación al mundo científico, ¿no? Que más adelante, digamos, en posgrado vamos a ir vamos a seguir construyéndolo, ¿no? Pero este es un inicio, ¿no? Un inicio a una puerta, a un mundo que de repente observamos en la realidad, pero queremos contrastarlo, ¿no? Con teoría, y queremos ver y queremos generar más de ella, ¿no? Y es un poco de construcción y entendimiento de lo que va pasando en nuestro día a día. Y por otra parte, que también noto muchísimo, es el tema de rigurosidad en el sentido de, reconocer que existe propiedad intelectual y por ende hay que respetar a los autores, ¿no? Yo creo que por esas dos ramas, al menos los cursos que hemos tenido y que por los que he pasado, me han mostrado eso, ¿no? Que eso es una de las características fundamentales.
Justo estaba yo pensando cuando ustedes comentaban, ¿no? ¿Qué tal vez sería lo más importante de tener una formación docente en pregrado? O sea, nosotros tal vez un poco lejos, no tan lejos de psicología, pero en lo que es la rama docente o en la misma carrera, ¿por qué sería tan importante comenzar investigación en pregrado? Tal vez, ¿por qué no hacerlo únicamente en tesis? Porque supuestamente es la parte más rigurosa de tu proceso de investigación cuando finalizas ya pregrado, ¿no? Con la tesis te gradúas, con la tesis puedes, tal vez es tu primer camino, igual que en otras carreras, ¿no? Uh-huh. De justamente poder empezar esta iniciación en este mundo científico lleno de retos para las personas que tal vez no tuvieron la oportunidad de hacerlo antes, tal vez en esos 8 cursos de investiga no lo tomaron muy en serio. En nuestro caso, por ejemplo, en educación, tal vez en psicología la malla difiere un poco en ese aspecto. No sé, ¿qué nos podrían comentar sobre eso?
No sé si quieres empezar. Ah, ya. Sobre si por qué es importante investigar en pregrado. O sea, sí, o sea, nosotros no hemos tenido 8 cursos, que me parece sí bastante, hemos tenido como 5 o 6, que también está por ahí, de un aspecto cualitativo y cuantitativo también. Pero en mi caso, y creo que, bueno, otros compañeros también supongo que pueden apoyarme en esa idea, y ahí aún refuerzo eso, no es muy complicado enseñar la investigación o la metodología de investigación en la universidad, ¿no? Porque más aún si no tienes, digamos, una base. No sé el caso de educación, pero a ver, yo estudio, a mí me han enseñado, por ejemplo, metodología cuantitativa entre STATA, ¿no? O, por ejemplo, QALY, SPS, Atlas T. Uh-huh. Y los trabajos los tenías que hacer en grupo, en los cursos, y luego llegas a la tesis solo, y es como te enfrentas igual a un mundo, y es como, wow, yo ahora tengo que hacer solo, ¿no? Entonces creo que, y ahí regreso un poquito, aún falta consolidar cómo se puede armar mejor los cursos de investigación dentro de pregrado. Y para tu pregunta, creo yo que yo lo veo más desde un impacto social, ¿no? De por qué es importante, más allá de si sacas una tesis o no, porque ahora, digamos que, no sé, ya hasta no voy a mencionar nombres políticos, pero... Perdón, pero, no sé, hasta cualquier persona puede sacar una tesis, ¿me entiendes? Y la puede plagiar según, por ejemplo, lo que estabas diciendo tú, ¿no? Pero
y en buenas universidades, ¿ah?
Sí,
qué buena,
obvio, ¿no? Obvio. Claro, entonces, no, o sea, el hecho de sacar una tesis no te hace un profesional, ¿no? El hecho de que alguien sea un ciudadano, una ciudadana, una persona responsable con su sociedad es... el pensar en su sociedad, ¿no? Y el hecho de investigar, yo creo que lo más importante de investigar es el impacto que pueda generar en la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, pensar en las desigualdades sociales y en cuánto puede generar esto un impacto y en la calidad de vida de las personas, ¿no? Si pensamos también principalmente en que vivimos en un país, o sea, nosotros somos dentro de Latinoamérica el país con las brechas socioeconómicas más altas, ¿no? Dentro de Latinoamérica, y Latinoamérica es el país, digamos, con mayores desigualdades a nivel mundial. Entonces, no sé, o sea, desde ahí también pensar críticamente, ¿no? O sea, ¿en dónde estamos situados como ciudadanos, como ciudadanas? ¿Qué estamos haciendo, no? ¿Y por qué no investigar dentro de la universidad? Es también, no sé, generar un cuestionamiento, un pensamiento crítico, un juicio, ¿no? Por ahí va más bien como... Uh-huh.
Sí. Interesante.
Yo creo que yo, de hecho, concuerdo, y creo que también una de las cosas que nosotros debemos apuntar no es a empastar nuestra tesis, y qué bonita, ¿no? Mm. Sino a ver cómo esta tesis que hemos generado funciona, ¿no? Cómo es que esta tesis puede ayudar, por ejemplo, a que el colegio en el que estoy trabajando siga creciendo, ¿no? Y justamente eso aparte del impacto. Ahora, yo sí creo que debemos entender que una tesis o una investigación tiene que necesariamente apuntar a eso. Yo creo que es clave porque, por ejemplo, cuando nosotros investigamos, y de hecho podríamos contrastarlo con otros contextos, por ejemplo, ¿no? En la universidad de una universidad de Chiclayo, los estudiantes generan, digamos, estudios, investigan, y ellos mismos de ahí originan proyectos innovadores para mejorar su ciudad. Pero ¿qué pasa? Que tocan la puerta de muchos municipios y no les dejan hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto de su investigación? Su investigación puede estar muy buena científicamente, pero ¿qué pasa luego? ¿No? Entonces, creo que una de las cosas que sí tenemos que tener en cuenta es lo que decía, y concuerdo totalmente, cómo es que vamos mejorando nuestro contexto, cómo es que a partir de esta investigación que es teórica, la hacemos real, ¿no? Y ahí va esto de fusionar la teoría y la práctica, y por eso considero que en nuestra universidad y en nuestra facultad el curso se llama Investigación y Práctica, porque vemos la problemática que hay en el contexto educativo y lo vamos transformando, y vamos viendo qué cosas pueden estar mejor, ¿no? ¿Qué aspecto? Y lo investigo, ¿no? Investigamos. Hay todo un proceso de investigación que nuestros profesores nos acompañan para ver qué podemos proponer y mejorar lo que tenemos, ¿no?
Claro, en ese sentido es importante, me parece muy, muy importante lo que dicen. Y también, tal vez para añadir algo más, también considero que estas investigaciones generan una documentación que tal vez puede ayudar a otras personas a tener unos inicios de cómo generar este tipo de proyectos, este tipo, porque a veces se resaltan las innovaciones en práctica, las innovaciones en esta cosa, pero no se documentan. Uh-huh. Entonces, tener este resguardo de documentación,
esta sistematización,
claro, esta que sistematización hace, de información. Claro, nosotros generamos un impacto y tal vez por eso es importante que... Bueno, nuestra universidad tiene un fondo que apoya la investigación, pero tal vez es necesario ampliar esto a nuestra sociedad, que se entienda la importancia de esta investigación, uh-huh, para que se abran muchas más puertas a la aplicación de este, sí, de este tipo de conocimientos generados.
Claro, o sea, y pensaba más como en un impacto más macro, ¿no? Uh-huh. No solamente desde pregrado, sino también ya la generación de evidencias en macro. O sea, que esa generación de evidencias de las tesis sirvan y luego haya más información y con eso se pueda como ampliar, porque digamos que Perú tampoco es que sea una fuente de información tremenda, claro, en investigación, ¿no? Fuente de información última, digamos, ¿no? En revisión de bibliografía, o sea, lamentablemente no tenemos muchas investigaciones, ahora recién últimamente como se está produciendo, ¿no? Pero eso es lo que nos falta, ¿no? Y a partir de eso también lo que decías, la acción, y supongo que a partir de esa acción se generan las políticas, ¿no? Entonces, en eso pensaba un poco de verlo de una manera más macro.
Y con estas cosas en mente, vamos a irnos a un segundo corte y volvemos aquí en Educación en Acción por Zona PUC.
Somos más de 10.000 en Facebook. Dale me gusta a los videos y publicaciones, que estamos preparando más programas y novedades. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC.
Espectrópolis, un programa de arte y diseño. Todos los miércoles de 1 a 2, aquí en Radio Zona PUC.
Esta es la hora en Zona PUC.
Son las 3:35.
Panda, ¿qué eventos se vienen?
¿Cómo hago mis trámites?
Ayúdame con la tesis,
que es materia oscura.
¿Cómo consigo mi PCP?
Tranquilas, jóvenes Padawan. La hora del Panda llegó para informarte de las últimas novedades de tu facultad y los temas que más te interesan. Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Somos tu voz, somos Legión.
Escúchanos siempre.
¿No regresas a la PUC desde que te graduaste? Muchas cosas han cambiado en la universidad. Mantén el vínculo con Alumni PUC, el programa radial donde podrás enterarte de las últimas actividades y beneficios para egresados. También podrás escuchar las opiniones de nuestros egresados especialistas sobre diferentes temas y conversaremos con nuestras comunidades en el extranjero. Alumni PUC, todos los lunes a las 4 por Zona PUC.
Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC.
Y ya estamos de vuelta aquí en Educación en Acción por Zona PUC. El día de hoy estamos hablando de investigación en pregrado sobre docentes y alumnos. Y el día de hoy también nos acompañan dos invitadas que tenemos aquí con nosotros. Está aquí a la derecha, súper a la derecha, está Vania Mestanza, que ella es estudiante de la FAE Primariosa como nosotros. Y ella ha ganado el premio del Programa de Apoyo al Desarrollo de Tesis de la Licenciatura, conocido como PADET. Y bueno, está también ya realizó sus prácticas preprofesionales en un colegio Isabel Flores de Oliva.
En el
CIFO. Así le llaman, CIFO.
Sí, CIFO. El colegio Isabel Flores de Oliva, CIFO.
Perdón, no sabía. Y también tenemos aquí con nosotros a Michelle Remy. Ella es asistente de investigación en el IEP, licenciada en psicología por la Ruiz de Montoya y también está ahora como JPI. Qué interesante. Gracias, chicas, nuevamente por haber venido. Comentábamos un poco en el bloque anterior justamente de cómo es que está la situación, creo yo, de la investigación en pregrado actualmente, desde sus propias experiencias, tanto tú en tu centro de formación como Bani en el suyo, bueno, que también es el nuestro. Y justamente con Diego hablábamos en el corte, ¿no? En realidad todo lo que nos han comentado es parte de del panorama que se vive actualmente en los centros de formación en general universitarios, ¿no? En las universidades no sé qué tanto difiere, al menos hablando tal vez en Lima, para no ser tan generales. Pero sí nos gustaría saber ahora en este momento, ya que ambas se están dedicando desde diferentes áreas, campos, enfoques a lo que es investigación, ¿qué fue lo que las motivó a trabajar justamente en esto? Vania, desde haber tenido ese impulso de, oye, me voy a lanzar al PADET. Y Michelle, por su lado, me gustaría algún día trabajar en el IEP o me gustaría investigar en este caso, en ese proyecto interesantísimo que justamente nos comentaste. No sé, ¿a quién le gustaría empezar?
Si quieren.
Sí, ya. Bueno, en realidad, a mí me ha gustado investigar desde que, digamos, estoy en investigación y práctica 3, o sea, tercer ciclo de educación. Y básicamente fueron una variedad de experiencias, ¿no? Ya más o menos cuando estamos en investigación y práctica 3, ya hemos pasado por escuelas formales y estamos en, digamos, espacios alternativos. Exacto. Y ya hemos pasado por una primera etapa de ver vocación docente, ¿no? Entonces, esta variedad de experiencias y el preguntarme también cómo yo puedo hacer para mejorar la realidad que veo, como ya lo había mencionado antes, es lo que me motiva a investigar, ¿no? Entonces, luego también la experiencia que he tenido en los cursos de investigación y práctica al desarrollar investigaciones cortas, pero que de todas maneras generan que yo aprenda ciertas metodologías de investigación que me pueden hoy en día ayudar, ¿no? Entonces, dos cosas. Las experiencias en aula, lo que yo observo, lo que yo veo, y conocer cómo se hace una investigación, ¿no? Y luego también están, que me motiva, digamos, a postular al PADET, es que yo veo que la Universidad Católica tiene muchas oportunidades para la gente que quiere investigar. Y una de estas oportunidades es haber postulado al PADET, también tenemos PAIN, me di cuenta que ellos no solamente te dan el financiamiento, ¿no? Sino que también te dan y te brindan un apoyo en revisión de tu tesis. Entonces, es, digamos, que aparte de que vas a desarrollar tu tesis en el tema que a ti te guste y conforme tú has ido aprendiendo a lo largo de los cursos, ellos también te van dando otro tipo de retroalimentación, digamos, un poco más enfocada a la investigación rigurosa, que te ayuda a hacer una tesis de calidad, ¿no? Una investigación de calidad. Entonces, creo que la oportunidad que te brinda la universidad es demasiado valiosa como para desaprovecharla, ¿verdad? Entonces, esas son mis motivaciones.
Interesante, gracias. Yo en realidad lo veo, bueno, también en mi universidad no había nada de estos premios, lamentablemente, pero más bien era desde un modo de justicia, digamos, ¿no? Un pensamiento más idealista, más humanista, pensando en el desarrollo social del país, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Perdón.
¿Qué es lo que
me va a trabajar a la investigación? A la investigación, claro, era, es porque yo sé que, y enlazándolo, ¿no? O sea, la investigación siempre está relacionada al desarrollo social, al fin, ¿no? O sea, y como te comentaba hace un ratito, si lo llevamos a un aspecto más macro, está bien ligada al tema de políticas públicas, políticas sociales, al Estado. Entonces, claro, en ese sentido, sí me parece pertinente y necesario, más aún en este país donde hay muchas desigualdades, pensar en la investigación como una herramienta necesaria de trabajo para eliminar las brechas sociales, ¿no? Y poder generar una calidad de vida equitativa para todos y todas.
Yo quería hacer una extra pregunta porque, bueno, tú eres de psicología, entonces tal vez, ¿qué te motivó a trabajar en este proyecto en el IEP? Que tiene que ver mucho en realidad con lo que los tres hacemos en nuestro día a día.
Sí, bueno, yo en realidad O sea, yo me dedico principalmente a trabajar temas de infancia.
¡Qué lindo!
Sí, sí, bueno, estamos en verdad súper ligados porque yo también soy, o sea, me dedico a temas de infancia, primera infancia, investigación, educación, salud, ¿no? Entonces, el programa de Leer es Estar Adelante me permitió ver, básicamente, reunir todo lo que a mí me gusta, que es el tema de investigación, educación, EBR, infancia, digamos, en algunos aspectos, un poquito de pubertad, ¿no? Y que es también lo que estoy viendo en el lado de educación cuando estoy dictando en clases. Entonces, me dio la oportunidad también de, bueno, en algunos momentos poder investigar, pero también desarrollarme e ir al trabajo de campo, ¿no? Que no lo hemos conversado tanto, pero sí me parece importante porque la investigación no es en oficina.
Claro.
¿No? Uno, y es un aspecto básico, la investigación empieza en campo, ¿no? Conociendo la realidad, o sea, nacional. Entonces, es importante ir a ver qué está pasando en las aulas, observar, registrar, ¿no? Entonces, todo lo que está pasando en las aulas, como en tipos de etnografía, bueno, ya... Ustedes no sé si lo van a ver más adelante, ya lo han visto en diferentes técnicas de registro, ¿no? Sí. Entonces es eso. Y nada, verlo también de distintas disciplinas, ¿no? Como la educación, psicología, es bien importante y me encanta, ¿no? Entonces,
sobre todo, como dices, resaltar la parte de, digamos, hacerle una investigación interdisciplinaria, claro, ¿no? Que justamente es lo que más aporta al desarrollo social que queremos brindar, ¿no? Porque de repente nosotros desde nuestro punto de vista, como educadores, nos centramos en el aula o en la institución educativa, pero ¿cómo vemos más allá, no? O de repente, por ejemplo, en el colegio nosotros trabajamos también con psicólogos educacionales, uh-huh, y están ellos todo el tiempo observando, registrando, pero... No, hasta el momento yo no he visto, por ejemplo, que a una profesora le ha motivado de repente hacer una investigación-acción con una psicóloga educacional que está presente en el aula, ¿no? Entonces, ¿cómo sería eso, no? ¿Cómo terminaría eso? Y súper rico porque hay dos visiones, dos maneras de entender a las personas y ellas son las personas que están todo el tiempo con los estudiantes. Entonces, claro, eso de repente lo vemos desde... educación, desde un colegio, desde una escuela, uh-huh, pero cómo esto también se traduce, como dices, a ver en proyectos que son muchísimo más amplios, ¿no? Uh-huh. Y este trabajo interdisciplinar, porque supongo que también trabajas con docentes.
Trabajamos con docentes, antropólogos, antropólogas, bueno, yo psicóloga, entonces, eso es lo rico también, ¿no? Y lo esencial, o sea, que no solamente tienes una mirada desde tu carrera, desde tu profesión, sino que se complementa desde distintos enfoques y hace más enriquecedor el trabajo, ¿no?
Me parece interesantísimo y con Diego también teníamos mucha curiosidad en preguntarles esto.
Claro.
¿Qué dificultades encontraron ustedes?
Claro, el camino de la investigación sabemos que no es un camino tan, tan sencillo, o sea, desde los inicios, conocer metodologías, modalidades, sí. A veces es que cuando se trabaja cuantitativamente es recolección de datos, trabajar con programas, y cuando trabajamos cualitativamente es el análisis de datos, generar estas matrices, los códigos, entonces... Y también el trabajo en campo, las distintas situaciones que se pueden presentar. ¿Cuáles han sido estas principales dificultades que han encontrado cada uno de ustedes en su propio camino en la investigación?
Sean sinceras, chicas, no se preocupen. Es un espacio abierto de diálogo, como dice nuestro Cherry en el programa.
Sí, o sea, en realidad primero te tiene que gustar, ¿no? Y te tiene que gustar, o sea... Pienso primero en la rigurosidad, en lo demandante que es la investigación, tanto en todas las fases que tiene, en todas las etapas, pero no es una dificultad, al contrario, ¿no? Es más bien como una oportunidad de aprendizaje, pero obviamente te quita horas de sueño. Te quita horas de sueño y te suma estrés, pero es riquísimo. Ya, y si eres una workaholic, ya, bueno, ganas un montón de experiencia. Pero nada, es maravilloso por ese lado, ¿no? Pero, por ejemplo, desde el trabajo, desde lo profesional, hay muchas trabas, ¿no? En principio que es un área que no tiene mucha mucha cabida todavía en el espacio, o sea, no hay mucho espacio laboral todavía, ¿no? Y si hay, te pagan muy poco, lamentablemente, a veces. Yo, por ejemplo, siendo psicóloga, y lamentable, o sea, recién, bueno, no recién egresada, ¿no? Ya tengo 2 años, pero con 2 años de experiencia fuera, digamos, de la universidad, es un poco complicado todavía como posicionarte en el espacio laboral de investigación, ¿no? Entonces, no es tan fácil, digamos, ¿no? La remuneración, digamos que también es un tema.
Es otro cantar.
Sí, pero nada, o sea, es riquísimo y te tiene que gustar y bueno, así es la chamba. De ahí puedes coger bastantes proyectos, ¿no? Y no solamente es la investigación, sino también, o sea, lo puedes juntar con evaluaciones de proyectos, trabajar en distintos lugares, ¿no? Desde el Estado, entidades privadas, instituciones, ONGs, uh-huh. Entonces, de ahí ya sacas un montón de consultorías y ya te ayudas.
Bueno, dificultades, te puedo decir las que estoy teniendo ahora. De hecho, yo tengo que presentar la tesis, la metodología que he trabajado y todo lo que he diseñado como mi método a seguir, justamente a las personas que han sido parte de, digamos, como jurado del PADET, ¿no? Entonces, ellas revisan el tema de seguir con el consentimiento informado, ¿no? El procedimiento de consentimiento informado. Entonces, cuando ahora yo decido de repente, lo que voy a hacer es, por ejemplo, llamar a una reunión de padres de familia para que ellos firmen el protocolo de consentimiento informado, todavía como que, a ver, la institución educativa me ha dicho que sí, ¿verdad? Pero los padres todavía no me dicen que sí, ¿no? ¿Y cuántos de esos padres me van a decir que sí? Entonces también hay que tener esas cosas en cuenta, ¿no? Yo veo más dificultades en temas de metodología que en otras, que otros, ¿no? Ahora, otra cosa también es que yo ahora lo sé, antes no lo sabía, pero justamente el procedimiento de consentimiento informado también te dice que no solamente los padres son quienes tienen que firmarte, ¿no? Ellos, claro, porque son están a cargo de sus hijos, pero también tiene que haber un asentimiento informado, así se llama. Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente me basta con que los padres puedan firmar un documento, sino que también debo preguntarle a los niños si es que ellos quieren ser parte de esta investigación. Entonces, hay dos momentos, y también digo que estos dos momentos tienen muchísimo que ver con el tiempo que se invierte dentro de la escuela, porque tengo que decirle a la profesora tutora que, por favor, me brinde un espacio dentro de la reunión de padres y luego que me brinde otro espacio en el aula, ¿no? Y justamente son los tiempos de aula los que más faltan.
Sí.
Entonces, ahí tenemos dos cosas que hay que ir manejando, ¿no? Y el tema aquí también es que tenemos que ser muy coordinados al momento de trabajar y tenemos que ser claros con qué es lo que buscamos en la investigación, ¿no? Ahora estoy pasando por este procedimiento y también la comisión ética que evalúa la investigación, pues te dice que lo hagas, ¿no? Te dice que sigas justamente los protocolos que debes seguir para que tu investigación sea adecuada, ¿no?
Uh-huh. Bueno, de verdad que qué interesante conocer tal vez alguna de las cosas que ustedes están experimentando ahora. Y ya como para cerrar el programa, porque el tiempo acá en cabina siempre nos queda corto, tal vez que puedan resumir ustedes 3 retos que afronta actualmente la investigación en pregrado en nuestro país. Sí, súper cortos, pueden ser hasta palabras.
Ya en un término un poco más general.
Sí, como que recopilando todo lo que hemos hablado en esta hora. O tal vez un reto cada una.
Bueno, ya, yo he estado pensando en 3 palabras a lo largo de toda esta conversación, y uno ha sido, sin lugar a duda, el impacto que nosotros generamos con la investigación. Es un reto, porque no siempre de la investigación, digamos, se hace algo, ¿no? Uh-huh. En la realidad, ¿no? Y luego la eficacia de tu investigación, ¿no? Uh-huh. ¿Cuán eficaz somos al investigar? Porque por ejemplo, en los cursos de investigación y práctica tenemos 5 meses para poder realizar toda la investigación. ¿no? Luego ya en tesis tenemos un año, pero cuán eficaces somos al, digamos, hacer nuestro diseño metodológico, ¿no? Porque tú como investigador decides cómo hacerlo. Entonces ahí va el tema de eficacia y también el tema de tiempo, ¿no? Cómo nosotros organizamos nuestro tiempo como investigadores de pregrado para cumplir no solamente con una expectativa del curso de investigación y práctica, sino también con la expectativa del colegio que nos recibe y con nuestros cursos que tenemos aparte de ese, ¿no?
Gracias.
Sí, se apunta. Pienso que es darle en principio más cabida a la investigación dentro de las mallas curriculares, ya sea en las distintas facultades, y para esto pensar bien cómo armar, ¿no?, una malla curricular, pensar bien de qué manera articular estos cursos para que el estudiante, cuando esté haciendo la tesis, no flanquee, ¿no? O sea, sepa cómo hacer una tesis, no esté recurriendo todo el rato al asesor, ¿no? Como, digamos que eso fue lo que a mí me pasó, pero en un momento me sentí así, pero bueno, será un caso especial.
Ojalá no nos pase a nosotros.
Por otro lado, también pienso que, bueno, otro desafío es quitarle esa imagen cruda y así tenebrosa de la investigación, como aburrida, ¿no? Como, ay, no, la investigación, qué fea, qué aburrida. Porque a mí me parece, o sea...
O qué chamba es investigar.
Claro, o sea, pero pensar también que la investigación tiene distintas fases, ¿no? O sea, o puedes, no sé, hacer trabajo de campo, puedes investigar, no sé, revisar bibliografía, puedes analizar, puedes usar diferentes metodologías o, no sé, ya es como, no sé, análisis de datos. Entonces, hay distintas cosas para hacer. Y finalmente, creo que se me está pasando algo. Y sí, ofrecer, creo, no, eso, creo que eso.
Claro, entonces tenemos pensar en eficacia, quitar esa imagen que se tiene de no voy a investigar, te vas a matar investigando.
Sí.
Y bueno, y también darle más cabida, porque si bien hay algunos espacios que tienen esta apertura de la investigación, aún hay muchos otros espacios.
No, adelante. Dilo. No, creo que sí es importante desde la docencia que, no sé, que generemos espacio y demos tiempo para brindar una educación de calidad a los estudiantes de pregrado. Si somos docentes, seamos unos docentes comprometidos con la educación, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, si yo soy docente y a la vez investigo y quiero brindarle ese tipo de docencia a mis estudiantes y aprendizajes, que, o sea, enseñarles también cómo investigar, pero también que sea una retroalimentación y un aprendizaje constructivo, ¿no? Donde la investigación esté dentro de ese aprendizaje.
Uh-huh. Y eso es importante, ¿no? Porque es justamente la construcción y la producción que haces en pregrado, todo este esfuerzo, que en realidad nosotros como estudiantes lo vemos en algunos docentes, y es que también parte de ellos mostrarnos con el ejemplo cómo es que se hace, ¿no? Y cuando tu profesor investiga y sabes, y de repente se mete tanto en su tema, decirlo coloquialmente, también te motiva.
Claro.
Entonces, es como un triángulo que en realidad se benefician todos, ¿no? Se beneficia nuestra sociedad porque es lo que vamos a contribuir, nos motivamos más, y en realidad se está generando más, está dando más cabida a este al tema investigativo, ¿no?
Muchísimas gracias, chicas. Hemos tenido un programa interesantísimo. Sobre
una
todo
muy
porque
conversación.
Están en el son proceso.
Que saben del tema porque lo están viviendo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Esperamos que en otra oportunidad nos volvamos a encontrar. Y ya para terminar un poco, nosotros hacemos una pequeña dinámica. Creo que Vania ya se la sabe porque Vania ya es caserita acá de la radio.
No,
no te preocupes, que hasta ahora hemos tenido un mal ping-pong. Te explico rapidísimo de qué es. El ping-pong es una dinámica chiquitita que consiste en que nosotros te decimos una palabra y tú tienes que devolvernos la palabra, o sea, decir una palabra
que se te venga a la mente.
Que se relacione.
Sí.
Entonces, Yo sé, te digo, por ejemplo, no sé, ahorita le digo a Diego perro y Diego me dice mascota, o sea, ajá, una cosa así. Entonces, pero es lo primero que se te venga a la mente, claro, y tiene que ser relacionado con las palabras que te digamos. Así, oye, que ya, empieza.
Muy bien, vamos con la primera palabra. Cualquiera de las dos puede, sí, contestar normal, primero, ¿eh? Así que, investigación.
Impacto.
¿A mí me toca?
Las dos tienen que responder.
Las dos tienen que responder.
Ay, ya, yo pensé que todo, ya, ya, rigurosidad.
No. Educación.
Amor.
Reto.
Formación.
Docencia.
Práctica.
Pregrado.
Pregrado. Docencia. ¿Dije docencia ya?
Está bien, pero vale. Es vale. 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 No te preocupes.
Yo creo que es científico.
Cambio.
Cambio. Educación.
Motivación.
Sociedad.
Sociedad. Sociedad. Wow.
Como realidad, ¿no?
Futuro.
Muy bien.
Ha sido un ping-pong muy interesante y créame que ha sido de los más difíciles. De verdad, es uno de los ping-pongs más difíciles que hemos tenido porque el tema de por sí es muy amplio. Tienes para verlo y analizarlo desde mil ángulos. Entonces, de verdad, una vez más agradecerles, no, y también a todas las personas que nos escuchan.
Con nosotros en este programa.
Ha sido un lindo programa.
Sí, ha estado lindo.
Y bueno, nada, como siempre tenemos la agenda, porque aquí en la universidad hay mil eventos que ustedes pueden venir e interesarse. Tenemos las diplomaturas de gestión en organizaciones educativas y de uso pedagógico de las TIC para la docencia. Las inscripciones son hasta el 29 de septiembre.
Este jueves 13 de septiembre es la mesa redonda Comprometidos con la Educación por una Escuela para Todos y con Todos. Va a estar la magíster Sonia Ascue, quien es directora de la Dirección de Educación Básica Especial.
No es por hacer cherry, pero ella también era docente de la FAE.
Por favor.
Y bueno, también tenemos descuentos para las diplomaturas. Mayores informes nos puedes, bueno, les puedes escribir, mejor dicho, a diplomaseduca@pucp.edu.pe.
Seguimos durante el CIE, por el mes, sí, de la investigación. Estamos hoy en también el seminario de investigación educativa.
Que por cierto está muy interesante.
Está muy, sí, interesante.
De 4 a 9 en el auditorio de derecho. Entonces, la gente que se inscrita, por favor, no se lo vayan a perder, de verdad.
Tenemos transmisión en vivo.
Sí. Pueden también verlo desde la página de la PUC. Y bueno, agradecer a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy y que nos acompañan siempre. Un saludo a todos ustedes. Y
también a los chicos de cabina, Blanca.
Sí, bueno, a Eli, a Elizabeth, que ya se tuvo que ir, pero también tenemos acá otro nuevo amigo que nos ayuda siempre. Él es Alexis, ¿cierto? Entonces Alexis. Él también nos ayuda en controles. Y
un saludo para Haru.
Para Haru, que nos acompaña a veces desde su actual trabajo, ¿no? Sí. En ingeniería. Y nada, los esperamos el próximo jueves en el mismo horario. Estén atentos a Facebook, ahí vamos a lanzar el tema como siempre en la página, bueno, sí, también, en la fanpage.
Sí, de también Educación nos pueden seguir en vivo por
la transmisión de Facebook desde Zona PUC.
Y agradecer también la música de fondo
del Kamikaze
que nos ha estado apoyando. Creo que tienen nuevos videoclips y pronto también van,
sí,
a tener una presentación.
Síganos en Instagram. Yo lo sigo en Instagram y siempre me entero de muchas cositas. Que tengan todos ustedes una linda tarde y nos estamos viendo el próximo jueves. Esto ha sido Educación en Acción
por Zona PUC.